Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, conmigo Coco Vargas.
Hola a todos, bienvenidos.
Y ahorita les presentamos a nuestras invitadas. Quienes nos ven por video ven que tenemos a dos invitadas del día de hoy aquí sentadas con nosotros en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde grabamos habitualmente Crónicas del Antropoceno, aquí en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, en el occidente de México, en la misma zona, de hecho cruzando una plaza, de donde estamos construyendo. Digo estamos, yo no soy parte de los que ponen ladrillos, pero somos parte de nosotros del equipo que diseña los contenidos y los programas del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Desde aquí estamos haciendo también, desde este equipo, desde hace ya 3 años, este podcast que llevamos hacia ti, en el cual tratamos de hacer una síntesis y una narración, una crónica del antropoceno, de la época humana y sus consecuencias, y sobre todo de cómo se vive, se estudia, se ve, se representa y se enfrenta este antropoceno que vivimos hoy, y cómo lo compartimos, cómo lo viven también otros seres con los que compartimos el planeta. En este caso vamos a hablar de unos seres muy pequeñitos y muy simpáticos que a mí me gustan mucho, que son aves. Ya la otra vez hablábamos de aves en la ciudad, ahora vamos a hablar de aves en la montaña. Y Coco, rápidamente, antes de presentar a las compañeras que nos vienen a acompañar hoy, hay que decir que estamos ya a días de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Está a punto de iniciar esta Feria Internacional del Libro, que le conocemos como la FIL. Muchos autores, conferencias, premios, como el que entrega el Museo de Ciencias Ambientales. Por cierto, que este año llega 10 años y que próximamente vamos a tener aquí al ganador del Premio Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco. Es el premio que entrega el museo hace 10 años, pero de eso hablaremos más adelante. También hay muchas presentaciones de libros. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la feria más grande en habla hispana en todo el mundo. De hecho, es la segunda feria del libro más grande del mundo, pero en habla hispana es la más grande, y en ella hay presentaciones de libros, hay, bueno, autores, en los pasillos te encuentras a toda la ciudad, hay conciertos, marca el ritmo de esta ciudad. De hecho, es el evento también cultural más importante de la ciudad y sirve de marco para hacer las presentaciones públicas del trabajo. La gente incluso, digo, marca el ritmo porque muchas veces se calcula el año para tener hacia finales del año la presentación de libros, y de hecho de eso vamos a hablar hoy, de diversas áreas, de libros que tienen que ver con las ciencias, las humanidades, las artes, poesía, cuento, narrativa, pero bueno, las ciencias ambientales también están presentes en la Feria del Libro, y hay lanzamientos de libros sobre el estudio de sistemas naturales y de los sistemas, de la interacción de los sistemas naturales con la actividad humana, lo que aquí nosotros le llamamos el antropoceno. Tal es el caso del libro del que vamos a platicar hoy con nuestra amiga Ana Santiago, a quien le doy la bienvenida. Aquí está conmigo. Y
bienvenida, Ana.
Gracias por acompañarnos otra vez, Ana.
Sí, gracias. Encantada de estar aquí con ustedes.
Ya si habías escuchado, Ana ha estado con nosotros platicando precisamente del Bosque de la Primavera, que es el bosque que está aquí al ladito de la ciudad, el bosque que está invadiendo la ciudad de Guadalajara y que nos da gran parte del aire fresco y del clima afortunado que tenemos en Guadalajara. Pero hoy vamos a platicar de una de sus otras muchas investigaciones que tiene, porque Ana tiene publicaciones sobre la relación de la biodiversidad con paisajes, muchos de los paisajes del occidente de la República. Es profesora investigadora de aquí, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación es principalmente la ecología y la conservación de bosques subtropicales de montaña, y enfoca su trabajo en promover la investigación, pero también la vinculación de la sociedad con la importancia de los ecosistemas forestales, sus servicios ambientales y sus implicaciones para mantener el hábitat para la vida silvestre. Y también nos acompaña hoy, tú preséntale, Coco.
Claro que sí. Hoy tenemos con nosotros a Alejandra Lara. Alejandra Lara es una ilustradora de fauna y flora silvestre, gran amante de la naturaleza, y está muy interesada en promover su respeto y la observación por las plantas, los animales y las aves. Lleva más de 10 años en en hacer este tipo de trabajos de ilustración con el medio ambiente y la naturaleza.
Bienvenida. Hola. Alejandra, muchas gracias por acompañarme. Tú nos vienes a visitar desde un poquito más lejos, ¿de dónde vienes?
De Madrid, España.
Excelente, también aquí durante la Feria del Libro, ¿es parte de la razón por la que estás de visita?
Sí, vivo aquí en Guadalajara.
Ah, vives ya. En Guadalajara, muy bien, sí. Muy bien. Sí. Ah, bueno, entonces no es visitante, es...
Ya es nativa. Residente, digamos.
Sí. Llamémosle residente. Bueno, y es que Alejandra ilustró este libro que coordinó Ana Santiago, que se llama Los colibríes de los bosques de la Sierra Masati y sus recursos florales. Lo puedes ver en pantalla si estás viéndonos por YouTube. Si no, te lo describo. En la portada hay una ilustración muy bonita de un colibrí que tiene... Bueno, colores brillantes como los tienen los colibríes, estos colores que como medio tornasolados a veces se ven tan bonitos. Y algunas de las flores que hay en esa Sierra Masati, porque esta guía, este libro que sirve de guía, retrata eso. Colibríes, sierra y flores. Así que de lo general a lo particular, si estás de acuerdo, Ana, platícanos un poquito, situándonos, empecemos por el lugar. La Sierra Masati, para quienes nos escuchan, que no tengan conocimiento de la zona de la Sierra de Tapalpa, por ejemplo, si vives en Guadalajara, es donde está Tapalpa, por ahí enfrentito está la Sierra Masati, ahí por donde están las piedrotas, es un lugar tradicional a donde los tapatíos, todavía se hace, van a celebrar, vamos, yo también fui, cuando fui joven, a celebrar la independencia en las piedrotas, siempre era ahí, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero mucha gente va a las piedrotas a celebrar. Esa es la zona de la Sierra Masati. Platícanos un poquito, situándonos en cuanto a regiones, porque has coordinado muchas publicaciones de diferentes zonas. Esta región, la Sierra Masati, ¿dónde es y cuáles son sus características?
Sí, claro. Bueno, la Sierra Masati es un predio forestal que se encuentra enclavado en lo que conocemos tradicionalmente como la Sierra de Tapalpa, que hoy día se le llama Paisaje Biocultural Sierra Volcánica, y está en las inmediaciones entre el municipio de Tapalpa y Chiquilistlán, y que, bueno, ahí es un bosque templado, o sea, es un bosque de pino-encino, pero también hay encinares, también hay encañadas, y en laderas protegidas hay un bosque húmedo de montaña, que también se conoce como bosque de niebla, y, bueno, cauces de vegetación ribereña. Entonces, bueno, es un predio privado de 2.700 hectáreas, donde solo en una porción de esta, menos de 200 hectáreas, hay un desarrollo campestre con visión sustentable, y el resto de la propiedad es reserva ecológica. Es más, desde hace más de 15 años es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, y muy próximamente tendrá una declaratoria de área destinada voluntariamente a la conservación. Entonces, es un proyecto de largo alcance que ya lleva 30 años protegiendo estos bosques.
Ah, qué maravilla que estén haciendo eso. Entonces, entiendo, no es un área natural protegida porque es privada, pero también se puede voluntariamente declararla.
Así es. De hecho, bueno, tuvieron la visión de mantenerlo primero como una unidad de manejo de conservación. O sea, es una reserva para la vida silvestre privada, ¿sí? Y que, bueno, ahora con los nuevos instrumentos de conservación que dictan las políticas ambientales tanto de nuestro gobierno del Estado de Jalisco como de la Federación, están ya próximamente a tener la declaratoria federal como área destinada voluntariamente a la conservación.
Y supongo que esa es una buena noticia para el otro protagonista, sí, aquí, que son los colibríes, pero de lo general a lo particular. Platícanos de los colibríes. ¿Esta es el ave más pequeña del mundo? ¿Es la que agita más rápido sus alas? Los que las hemos visto, aquí le llaman chuparrosas, chupaflor.
Zumbadores también.
Hay en todo el mundo. Platícanos un poquito de los colibríes en general.
Sí, claro. Bueno, el grupo de los colibríes es un grupo de aves que dentro de estos son como el grupo con más numeroso, más representado con diferentes especies. Se estima que hay alrededor de 600 especies en el mundo, pero exclusivamente se encuentran en el continente americano. Entonces, en nuestro país tenemos 58 especies, que hay tanto especies migratorias como residentes y que son compartidas con territorios lejanos como Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. Pero luego también hay una muy buena representación de colibríes en el continente sur. De hecho, en los Andes, en el Ecuador, en Bolivia, toda esa zona, hay hasta 300 especies de colibríes. Y bueno, tenemos colibríes tan diminutos, tan pequeñitos, como uno que es el colibrí abeja, que es exclusivo de Cuba, que es pequeñito, de 2.5 centímetros, y pesa 2 gramitos, o sea, ligerito. Y en cambio, recientemente acaba de describirse una especie nueva, que es un colibrí gigante, de 23 centímetros.
¿En serio?
De grande, y que es de la zona de los Andes. Así que, pues en esa proporción ustedes se imaginarán, ¿no? Pero bueno, además es un grupo fascinante, muy arraigado a la cultura de México. Simplemente la deidad de Huitzilopochtli, pues está dedicado justo a los colibríes, y es una de las 4 deidades importantes de nuestra cultura originaria, ¿no? Así que entre que eso y que, claro, es una fascinación ver esta aerodinámica que tienen al vuelo, claro. Pueden suspenderse y mantenerse estáticos.
Hasta volar para atrás, ¿no?
Hasta volar hacia atrás de cabeza.
De cabeza.
Pueden batir algunas especies sus alas hasta 500 veces por segundo, así, de una velocidad impresionante. Hijo, por eso cuando los oímos cerca, nomás se oye el zumbido. Son como los chasquidos, pero son las alas, es el movimiento de las alas.
Sí, y si los grabas con cámara rápida, es decir, para que se vea lento, alcanzas a ver su movimiento y es una belleza ahí, una experiencia estética, verlos cómo se mueven cuando van pasando por algunos lugares. Vi que alguien publicó específicamente eso, cámara rápida a colibríes pasando por lugares y la manera en la que hacen unas acrobacias para poder pasar, que no las alcanzas a ver a simple vista. Oye, pero ahora platícame del encuentro de los colibríes y la Sierra Masati, y el nuevo y otro personaje más, que es por el que se juntan las flores en la Sierra Masati. Porque, Ana, tú has coordinado muchas publicaciones, ya hemos platicado aquí con otras acerca de otras publicaciones que coordinaste, pero de otro tipo de animales, en este caso, y otras biodiversidades y otras regiones, pero en este caso, ¿qué nos puedes decir de esta relación? Los colibríes y las flores en la Sierra Masati, ¿qué te llevó a coordinar y que los llevó a hacer esta investigación?
Sí, claro. Mira, nosotros tenemos ya algunos años trabajando en Masati. Justamente ha sido una vinculación, una relación virtuosa en la que la iniciativa privada tiene interés por la generación de conocimiento y que nos ha favorecido en el sentido de que nos ha apoyado para desarrollar las investigaciones en campo, de la cual se han derivado formación de recursos humanos, estudiantes que han hecho sus tesis de licenciatura en biología o actualmente algunos que están haciendo ya su tesis de maestría. Y entonces, somos un equipo de profesoras, que es la doctora Saraí Contreras, la doctora Verónica Rosas, el doctor Oscar Cárdenas.
Ah, les mandamos un gran saludo.
Sí, son amigos entrañables. Y pero también justo el involucrar a los egresados hoy día, porque ya son biólogos, ya titulados, Elena Brancacho, Néstor Ramírez y Saulo Cortés, también biólogo, es quien conceptualizó todo el diseño y fue también quien acudió a nuestra ilustradora estrella, Alejandra Lara, para poder representar pues esta belleza, esta fascinación de los colibríes y sus recursos florales, que fue pues el resultado de una investigación a lo largo de un año, estar haciendo monitoreos mensuales para estar observando las especies de aves en diferentes tipos de hábitats, al menos en 4 tipos de hábitats, y estar observando qué qué especie de colibrí llegaba a determinada especie de planta. Entonces, resultado de esto fueron que se registraron 13 especies de colibríes, de las cuales, bueno, 8 son residentes, 4 son migratorias y una de ellas entre migratoria y residente.
Todavía no se decide.
Todavía no se decide. Pero aquí la parte formidable es que los bosques no son solo árboles. El 80% de la diversidad de los bosques está en el estrato herbáceo y arbustivo. Y es justo el recurso que los colibríes ayudan a polinizar. Entonces es una simbiosis, es una relación ahí muy poderosa de colaboración.
Es un ganar-ganar completamente.
Así es. Ajá. Entonces suele ser que todos tenemos la capacidad de estar observando esos cambios, ¿no? En el sentido de la floración se da en determinadas épocas del año, qué especies resaltan más en un tipo de hábitat. Y entonces eso fue lo que nos llevó a que teníamos que representar lo que meramente podría haber quedado en un estudio técnico, a darle un resultado, un producto que fuera atractivo para que la gente se emocione a revisar esto.
Entonces podemos decir, Ana, que dentro de este tiempo que estuvieron estudiando estos colibríes y las plantas con las que se relacionan, durante todo el año tuvieron una variación de la presencia, ausencia de las especies porque está completamente direccionada con la floración. Entonces, dependiendo la floración que tenían, qué sé yo, de enero a abril o así, depende de la estación, era la presencia que encontraban y la diversidad de colibríes que encontraban, ¿cierto?
Sí, sí, justo esto también forma parte de un proyecto más amplio que es sobre diversidad taxonómica y funcional y que ya se hacen índices y toda la cuestión de la abundancia, los rasgos de las funciones que cumplen los colibríes. Pero entonces, ciertamente, hay colibríes que tienen preferencia por la zona alta de la montaña, en lugares húmedos, con determinado tipo de flores, a otras donde la vegetación puede ser un poco más expuesta a la insolación, y que son como robledas, como encinos de hoja ancha, caidiza, o zonas donde hay cauces de arroyos y la vegetación ribereña da otras. Pero, por ejemplo, también los espacios abiertos, los campos de agrícolas, de potreros, de bordes del bosque, también son importantes porque allí hay muchas plantas nativas que aprovechan sobre todo las especies migratorias, porque es la zona como más abundante de floración.
Ana, y dentro de los colibríes que encontraron, ¿también los colibríes nos pueden hablar un poco del estado de salud del hábitat?
Sí, claro. Justo, fíjate que hay 2 especies que están en una categoría de riesgo, de protección. Una es el colibrí pecho rufo, o sea, el Celastrus rufus, que migra desde Canadá, bueno, al norte, todavía más Alaska, hace una migración de unos 6,000 kilómetros, llega a los bosques de la zona centro de México, y justo es para encontrar refugio de climas más severos, ¿no?, en el norte y además de encontrar dónde pasar el invierno y cómo alimentarse, ¿sí?
Pero imagínense, Celastrus rufus es un animalito así de chiquito, viajando desde Alaska, Canadá, para acá. O sea, yo no puedo imaginar que una especie tan pequeñita pueda hacer un traslado tan grande.
Sí, es impresionante, ¿no?
Sí. O sea, es muy importante que tengamos saludables los espacios que necesitan para poder desarrollar este tipo de migraciones, especies como el Celastrus rufus y muchas otras.
Y en estas especies que nos comentas, estas 13 que encontraron durante este tiempo, ¿cuál es el estado de salud que guardan y cómo puedes compararlo con, por ejemplo, reportes anteriores? ¿Son las mismas? ¿Antes había otras? ¿Están llegando nuevas? ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, en realidad sí tenemos un gran desafío. Se han estado perdiendo muchos hábitats en todas partes del planeta, pero particularmente en Estados Unidos llevan un monitoreo muy, muy certero de varias décadas y han visto que al menos en los últimos 30 años han disminuido las poblaciones de estos colibríes migratorios, desde las Phoebus rufus, por ejemplo, que lo ponen en unas en una categoría de amenazado a nivel internacional. Y, por ejemplo, también tenemos otro colibrí, que ese sí es endémico, nativo de México, Tilmatura duponti, que este realmente está como más restringido a áreas donde hay bosque tropical caducifolio y encinar caducifolio y zonas más conservadas, que de hecho eso es lo que apunta que son indicadores de calidad de sitio, ¿no? Este, así es.
Oye, y de todos estos que está platicando, aquí en abres el libro y encuentras el nombre de la especie, su distribución. Dime qué otras informaciones encuentras aquí.
Sí, claro. Empieza, bueno, mencionamos el nombre común, uh-huh. el nombre científico, uh-huh. También una descripción de las características anatómicas, ¿no? Este, uh-huh. para distinguirlo. Hay dimorfismo sexual, es decir, se distinguen machos de hembras, entonces como también se describe brevemente que, cómo son. También esto de la distribución, pues hay un mapa donde ubica un polígono, un espacio donde este suele estar presente, pero también viene la parte del estado de conservación, si tiene alguna categoría de protección, si está en de los cuatro hábitats donde se registró, si también viene el tamaño, el peso, y viene incluso hasta un dato interesante, ¿no? Que te pueda dar referencia como de conocimiento más exclusivo de esa especie. Y viene también pues un círculo donde ves la abundancia a lo largo de los 12 meses del año. ¿Qué meses es que tú lo puedes relacionar o observar? Pero también con cuáles son las flores que frecuenta. Ajá, entonces se hace una relación ahí.
Uh-huh. Y viene una hermosa ilustración uh-huh. de la especie con la flor que frecuenta, y está aquí en donde invitamos a Alejandra Lara que nos platique un poquito acerca de eso. ¿Cuál fue el reto? Dinos tú primero, Ana, ¿cuál es el valor de tener una ilustración de este tipo y de esta precisión, digamos?
Sí, bueno,
para complementar esta información.
Es realmente muy, muy bello que haya captado toda esa esencia, porque es una ilustración científica, pero también no deja de tener como esa belleza al ser una acuarela, ¿no? Uh-huh. Entonces resalta en una gran dimensión eso, pero ella les puede explicar mejor.
Sí, por ejemplo, aquí, nomás para aterrizarlo en un ejemplo, para quienes tengan la fortuna de acercarse a adquirir uno de estos libros, que va a estar, por cierto, la próxima semana presentándose, ahorita nos dicen los datos exactos en la Feria Internacional del Libro, y después se puede conseguir de otras maneras, pero si abres el libro en donde está, por ejemplo, la caracterización de una de estas especies, voy a decirla, este es el colibrí magnífico, Ribolis hummingbird, que es los nombres comunes en español uh-huh. en inglés, Eugenes fulgens, que es
Eugenes fulgens
uh-huh. que es el nombre científico. Entonces viene toda la información que nos platicaba Ana, y del otro lado, la otra página, completita, se dedica a la ilustración, en la cual aparte puedes ver los dimorfismos, es decir, el macho y la hembra, la diferencia que hay entre ellos, estas hechas por Alejandra Lara. Platícanos un poquito, Alejandra, cuál es tu técnica, cuál fue tu acercamiento, cuál es tu trayectoria para llegar a hacer este tipo de ilustraciones aquí.
Bueno, mi acercamiento a este proyecto fue gracias a Ana y Saulo, que nos conocimos hace unos 2 años más o menos. ¿Mm? Les gustó mucho mi trabajo porque yo soy muy fan de dibujar, pintar fauna y flora silvestre, sobre todo, es lo que me interesa. Yo soy de España, pero vivo aquí desde hace muchos años y estoy fascinada. Bueno, al menos aquí en Guadalajara, como siempre es primavera para mí, los árboles tienen flores, todo está muy nutrido y eso me inspira mucho en mi trabajo. Y especialmente estoy muy interesada en ilustrar los colibríes porque es una vez... Como bien ha dicho Ana, no existen en Europa, solo habitan aquí en América. Yo estoy fascinada, los llevo dibujando muchos años. A ellos les encantó mi trabajo, a mí me encantaron ellos. Y bueno, hicimos esta colaboración en la que me han dado la oportunidad de colaborar, ¿no? En un proyecto ya de de peso científico, de no sé, la característica que más me gusta de esto, ¿no? Es que el carácter divulgativo tan maravilloso que tiene, porque ellos hacen un trabajo a pie de campo, son profesionales y, bueno, estoy fascinada, o sea, estoy muy emocionada.
¿Cómo tú fuiste con ellos a campo para hacer estas imágenes, para la ilustración? ¿O qué material te brindaban ellos, las fotografías o...?
No pude coincidir en poder acudir a pie de campo, me hubiera encantado, pero próximamente espero ir ya más tranquilamente. Todo ha sido, ellos me proporcionaban nombre de la especie, características, descripciones, y bueno, ellos me decían dónde buscar. Yo, como ya llevo muchos años también buscando lugares en internet o bibliotecas, lo que sea, información verídica sobre las especies que dibujo, pues bueno, fue el conjunto de ir entre yo y ellos, que son unos profesionales y me dieron una información muy, muy concreta y me iban corrigiendo todo. Yo les mandaba bocetos, una cartita de colores que contenía el ave y bueno, estoy muy contenta porque he aprendido muchísimo. Trabajar con profesionales me ha hecho a mí crecer mucho, aprender mucho.
Y combinan las ilustraciones, la especie de colibrí y una de las flores que más frecuenta. Pero entonces, en la guía también, ya hablamos de los colibríes, en la segunda parte, o digamos más o menos de la mitad para atrás, están las flores de la región. Platícanos un poquito de eso también.
Sí, estas especies que están aquí documentadas son 64. Y de estas, al menos 35 son flores clave para la alimentación de los colibríes, dado que seguramente les ofrecen un recurso energético de azúcares más mayor que otras especies, pero las 29 especies restantes tienen ese síndrome ornitofílico, es decir, están adaptadas o tienen características físicas como tubulares o que...
Como las flores de trompetita que le decimos, sí, ¿no? Tienen la forma para que entre el pico del colibrí en este caso.
Así es. Entonces son, como muy cercanas a que puedan también ser polinizadas. Y bueno, por supuesto que la intención de esto también es que apreciemos, valoremos, reconozcamos las especies nativas, sobre todo que, vamos, además de que es relajante, ¿no?
Sí,
tú
claro.
Vas al bosque y vas caminando por un sendero y vas viendo las hierbas con sus flores. Entonces, hay diferentes tipos de formas, tamaños, colores. En el libro están clasificadas de acuerdo al color. Uh-huh. ¿Sí? Los colibríes tienen preferencia por las flores de color rojo, rosa, naranja, amarillo, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí les tenemos como representado igual una ficha en la que viene el nombre común, científico, una breve descripción de cómo reconocer si es una hierba, si es un arbusto, de qué tamaño, cómo salen las flores, en qué tipo de hábitat se encuentran. También la época de floración a lo largo de los 12 meses del año, en qué mes la puedes encontrar o dónde puede ser más abundante, ¿sí? Y otra cuestión que nos importaba mucho es que se relacionara la especie de colibrí con la de la planta. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes ven la ficha de los colibríes, van a ver también un listado que dice, bueno, el colibrí, orejas blancas, se relaciona o está estrechamente asociado a tal especie de planta. Uh-huh. ¿Sí? Y viceversa. Cuando tú sacas las flores, dices, puedes ir a buscar qué colibrí llega a esa flor.
En algunos casos, un colibrí puede ir a muchas plantas, a muchas flores, pero en otros veo que tienen favoritas, ¿verdad? Que una es su favorita, es en donde más lo ven.
Sí, justo eso fue la parte, pues, de la observación sistemática, ¿no? Para que Elena Brancacho, Néstor, nuestros estudiantes, los que estábamos haciendo los muestreos, pues era fijarnos bien cuáles eran esas preferencias que tenían estas.
Esto es importante en términos científicos porque...
Es importante porque esto te puede también dar la pauta para dar mejores recomendaciones de manejo, mejores prácticas, que tú puedas favorecer esas franjas de vegetación nativa y mantenerlas. O sea, realmente un bosque se compone por diferentes parches, en diferentes estadios de edades, ¿no? Y de perturbación. Y o sea, y todo esto enriquece a la biodiversidad.
Y en una ilustración están entonces los colibríes, macho y hembra, o en caso de que haya dimorfismos sexuales, o incluso en algunos casos no es macho y hembra, es diferente época del año o algo así. ¿O son macho y hembra normalmente los que?
No, generalmente él ves a ambos.
Ok. Y con la flor, supongo que más se relaciona, es la que pusieron en la ilustración.
Sí. Ajá. Justo esa fue. Eso fue una parte también muy retadora para Ale, ajá, porque obviamente era, ¿sabes qué? La proporción del tamaño de las flores, de la planta, de la ramita, donde está perchado, que esté en adecuada proporción con el tamaño del colibrí. Entonces,
porque ustedes, es un dibujo científicamente preciso.
Es un dibujo científico preciso, ahí está la escala y bueno, eso es justo la parte que comentaba Ale, que primero sí se documentó y todo, pero también nosotros le dábamos cierta literatura como que estuviera más cercana para, ok, ¿sabes qué? Aquí te va el grupo de las salvias y las especies que están aquí representadas pues tienen estos tamaños o tienen esta forma de flores. Y vamos, es justo esa es la parte que esto está con una realidad impresionante.
Y muy bonito. Ya nos dijiste lo bonito de trabajarlo, pero dinos los retos. ¿Qué fue lo difícil? ¿Qué fue lo que había que marcar? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cuál es la técnica que utilizaste para lograr estos resultados?
Bueno, yo la técnica que uso es acuarela. Soy acuarelista y a ellos les gustó mucho la idea y así hemos trabajado. Sí es un dibujo científico porque para mí el reto mayor fue trabajar con biólogos profesionales que te van a decir, así no es, el ala es más corta, esa pluma afuera, esa no existe, eso te lo estás inventando. Porque yo a la hora de que creo mis ilustraciones con acuarela, aunque me fijo en especies reales, yo le meto mucho...
Te das licencias creativas.
Claro, yo hago lo que me da la gana, pero basándome en la realidad. Y aquí, pues bueno, ha sido muy estricto, de lo cual estoy muy contenta, ¿no? Porque eso a mí me ayuda a seguir aprendiendo en mi conocimiento, ¿verdad? Pero ese fue el mayor reto. Ajá. En alguna que otra yo decía, es que yo veo fotos y vídeos y se ve su garganta así, fucsia, fosforito, sí, no sé, ¿no? Y ellos me decían... Sí, pero no. Es que es casi negra yo. ¿Cómo es posible?
Quizá en esa foto así sale, como le dio el sol a esa toma.
Es iridiscente,
en
entonces.
Claro.
Pero entonces el científico que estuvo en campo, que lo estuvo viendo en diferentes ocasiones, digamos, incluso en varios avistamientos en diferentes momentos del año, tiene que aterrizar un poquito la idea de que una foto no es lo mismo que muchas observaciones.
Sí, claro, ¿no? Y sobre todo en esa parte de dar esas indicaciones tan precisas a Ale, la doctora Saraí Contreras, o sea, ella es ornitóloga especialista en colibríes y tiene más de 30 años trabajando con ellos, entonces los conoce a la perfección. Y entonces, bueno, sí, a nosotros recién estamos incursionando en esto, pero les digo, yo mi formación es más como ecóloga y estar relacionando la vida silvestre con el hábitat y eso, pero ya para cuestiones tan precisas, justamente la doctora Soraya es la referencia.
Y es la especialista en colibríes de por acá, ¿no?
Sí, claro que
el Centro Unitario de la Costa Sur, ¿es ella?
Costa Sur.
Sí. Ah, okay.
También el doctor Oscar Cárdenas.
Sí. Ah, es colaboración, entonces, los Centros Universitarios de Ciencias Biológicas y la Costa Sur.
Así es. Este libro es resultado de la colaboración de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas Agropecuarias y el Centro Universitario de la Costa Sur, donde estamos adscritos varios profesores. Masati Reserve, que justo es donde ha sido nuestra área de estudio desde hace años, y que ellos también muy interesados en la generación de este tipo de publicaciones.
Y qué bueno que es un espacio que aparte se está reservando, ¿no? Que, sí, que ahí van a seguir teniendo un lugar a donde llegar los migrantes y los residentes ahí viven seguros.
Justamente. Y bueno, también Orgánica Editores, que justo es el resultado del diseño, la producción visual y pues esta coordinación a cargo de Saulo Cortés.
No, felicidades, está bien bonito este libro que nosotros ya nos tocó hojearlo y ya nos trajo nuestra copia y te lo agradezco mucho. Y este libro se va a presentar dentro de una, si escuchas el podcast el día que salió, que la mayoría lo escucha el día que sale, en una semana se presenta el libro. Si estás en Guadalajara durante la Feria Internacional del Libro el miércoles 3 de diciembre a las 6 de la tarde, donde platícanos quién va a estar.
Sí, mira, la presentación, ahora sí que tenemos el honor de que corra a cargo del doctor Eduardo Santana Castellón.
Me suena. Ajá.
Director del Museo de Ciencias Ambientales y que por obvias razones él es ornitólogo.
Claro,
y entonces sí. Además de que ha sido un mentor académico de varios de nosotros que participamos en este libro. Entonces esto va a ser el miércoles 3 de diciembre a las 6 de la tarde en la Expo Guadalajara en el área de patrocinadores, es decir, en el vestíbulo principal cuando uno ingresa por la entrada principal a la Expo. Allí va a ser, es el stand de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Y el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde se va a presentar en el stand de la Universidad de Guadalajara, en la editorial.
De la editorial UDG, que el año pasado tuvo un stand hermoso, yo cada vez lo mejoran, supongo que este año van a hacer algo similar.
Sí.
En el stand de la editorial de la UDG el sábado.
A la 1 de la tarde.
Sábado 6 a la 1 de la tarde.
Así es, y ahí también nos honra con la presentación el doctor Jorge Shondube, que es también ornitólogo, formado en la Universidad de Guadalajara, pero es hoy día un destacado investigador en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, bueno, pues tenemos esta
invitados
ocasión.
Todos a las presentaciones, y una vez que se acabe la Feria Internacional del Libro, ¿dónde alguien que se interese, que nos está escuchando, pudiera adquirir su copia?
Sí, claro, pues justo contactándonos a la ilustradora o a los profes, a quienes estamos ahí participando en el libro, cada uno de nosotros, como a razón de nuestras regalías, pues tenemos un determinado número de ejemplares que cabe ser el comercial, es que con la venta de esto nosotros seguimos también patrocinando nuestras investigaciones, ¿no? Y por eso sí, les agradeceríamos que nos buscaran.
Excelente, pues también ofrecemos a través de nuestras redes de contacto, si nos estás escuchando, quieres contactarlos, mándanos un mensajito por las redes y te los ponemos en contacto con Ana Santiago, con Alejandra Lara, para que si quieres quedarte con una copia directamente de sus manos, incluso a lo mejor hasta autografiada, lo puedas hacer a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Pero si tienes chance, si estás en Guadalajara y todavía alcanzaste a tiempo a escuchar esto, todos los habitantes de Guadalajara vamos a la Feria Internacional del Libro, aunque sea un día. Uno de esos dos días es buena idea, porque ahí podrás estar ahí en la presentación, ya sea el miércoles 3 de diciembre a las 6 de la tarde en el stand de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Así lo podría encontrar más fácil, ¿no? En el área de patrocinadores. O el sábado 6 a la 1 de la tarde en el stand de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Son de los stands más grandes, de los más fáciles de encontrar, de los que si les preguntas información todos saben dónde están, porque hay otros miles y miles pequeñitos, pero estos son grandes y encontrables, así que fácilmente los puedes encontrar. Y pues bueno, trataremos de estar ahí contigo también, Ana, para saludar a nuestros amigos que vayan por ahí. Pues Alejandra Lara, muchas gracias por tus ilustraciones tan bonitas y por venirnos a platicar cómo las hiciste.
Gracias.
Muchas gracias. Y Ana Santiago, encantado de tenerte otra vez por aquí. Muchas gracias por tu trabajo. Felicidades a las dos y felicidades extensivas a todos los involucrados en esta guía, en este libro tan bonito, tan preciso, con tanta información. O sea, con esto yo me voy a caminar a Masati y ya sé a quién veo y cómo se llama. Y más o menos a quién me puedo encontrar, en cuál flor, en qué época del año. Me imagino que la gente que tiene un lugar ahí en Sierra Masati les va a encantar tener esto a la mano.
Aunque también, Víctor, no solo Sierra Masati, o sea, realmente ahí usted, estas especies están, son las que están en todo el estado de Jalisco. Ajá. Cualquier lado que salgas, o sea, puedes apreciar.
Esta temporalidad de abundancia, por ejemplo, pues aplica también aquí a Guadalajara, supongo.
O sea, esto tiene aplicación para todo el occidente de México.
Allá y el corredor biocultural también, sobre
a todo el corredor biocultural, que incluye ahí a otros municipios y que nos llegan hasta acá.
Así es.
¿Muchas de estas especies están también en Guadalajara?
Algunas.
¿Algunas? Ah, ok. Algunas son solo de montaña, digamos, sí, y las migrantes no tienen mucho que venir a buscar acá.
Aunque no creas, aquí hay algunos parques importantes aquí, pues simplemente parques grandes. Ajá. Colomos, Metropolitano, Bosque Pedagógico del Agua, o sea, hay una gran cantidad de parques donde también encuentras varias especies de colibríes.
Sí. Uh-huh. Perfecto, pues muchas gracias, Ana, felicidades extensivas entonces para todos. Gracias. Está bien bonito el libro, muchas gracias por traernos uno.
Sí, creo, Víctor, que este libro es una joyita donde converge una simbiosis entre artista, ilustrador, entre investigadores, y que son también una simbiosis para poder mostrarnos esta belleza de la relación planta-animal de los colibríes y las plantas de la Sierra Masati. Así que felicidades, es una joyita, está divino.
Está bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues muchas gracias. Gracias, Coco. Gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales de Museo de Ciencias Ambientales. Puedes entrar en contacto con nosotros. Si tienes por ahí una duda, una queja, una sugerencia, si quieres contactar a Ana Santiago, a Alejandra Lara, puedes mandarnos un mensajito, te pones en contacto con ellos para que adquieras tu copia de esto, y te invitamos a que, como siempre, estés pendiente de las próximas de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.